Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, estamos listos para la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. En la participación del público se comunica Celina Romero. Ella quiere reportar que no hay medicamentos en el Seguro Social. Señala particularmente a la Clínica 46. Está molesta con justa razón porque dice que solo juegan con la salud de las personas.
Bien, tenemos algunos mensajes también del auditorio. Dice, ¿cómo se atreve el CIAPA a aumentar sus tarifas si están dando un muy mal servicio? Como el caso de las colonias donde sale el agua turbia, sucia, como en esas colonias no debería de cobrárseles nada hasta que salga el agua limpia. Hay reportes de fugas de agua, no van a pronto atender, aparte no dan mantenimiento, por eso sale el agua sucia, solo se dedican a cobrar. Muy mal por el CIAPA, eso escribe esta mañana Lupita Martínez. Luis Griseño dice, a su servidor no le aumentan el sueldo cada año como lo hace el CIAPA, es lo que dice en su comentario. Y hay un reporte, dice, un accidente en el kilómetro 14 de la autopista Tepatitlán, Guadalajara, tráfico lento para que lo consideren en este caso. Y bueno, también se daba a conocer hace unos minutos, si usted viene, por ejemplo, de Colima, de Manzanillo, de la zona de Tuxpan, tómelo en cuenta porque se registró también un choque entre dos camionetas de carga. Una de estas se incendió a la altura del kilómetro 82 y hay afectaciones para ingresar a Guadalajara por la autopista Guadalajara-Colima en ese sentido, a la inversa, de Colima a Guadalajara. Gracias a quien se comunica con nosotros para hacernos de conocimiento esta información. Y otro más dice, me hacen el día con esta espectacular efeméride, mi grupo favorito, Crisanto Sánchez, dice, de 75 años, aquí corriendo mis 10 kilómetros de hoy, pues enhorabuena por hacer ejercicio, gracias también por escucharnos mientras realiza su actividad preferida. Y también don Enrique Garibay dice hoy que la efeméride está súper rockera, de Led Zeppelin, y dice, canción emblemática de la banda, 10 y nota, Mercedes y Roberto. Él nos escribe, ya sabe, desde Canadá.
Bien, vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este viernes, ya es fin de semana, 8 de noviembre del año 2024, lo que destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ejecutan a 11, alteran escena.
El Informador.
Aplican incremento a usuarios del CIAPA.
Milenio Jalisco.
García Harfuch será el mando de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Diario NTR Guadalajara.
CIAPA sube tarifa para aliviar cartera vencida.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La gestión de la basura, el tren ligero y el abasto de agua son temas prioritarios, coinciden alcaldes al sesionar por primera vez en la Junta de Coordinación Metropolitana. El CIAPA publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco las tarifas del agua para 2025, con un aumento de 7.1%, lo que eleva la cuota base a 85.15 pesos. Reporta el gobierno federal reducción en los casos nuevos de dengue en Jalisco. Pasaron de un promedio de 2.000 a la semana a solo 1.500. Este viernes termina el plazo para recargar la tarjeta verde Mi Pasaje del transporte público para adultos mayores y personas con discapacidad. Fue presentado por otra parte del gabinete de la próxima administración del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus. El próximo secretario del Trabajo será Ricardo Barbosa. Se manifiestan en Guadalajara para exigir justicia por el asesinato del activista Abraham Gobel. Insisten en que su homicidio no fue un robo a mano armada.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con la recomendación del libro, saludamos esta mañana al doctor Roberto Castellán Rueda. Lo tenemos ya listo en la línea telefónica. Bienvenido, doctor. Excelente fin de semana.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Excelente fin de semana también. Espero que tengan un muy buen viernes tú y todo el auditorio. Hoy quiero hablar en parte pues de la Feria Internacional del Libro, que estamos a días de que inicie, y de uno de sus de los autores que va a venir, Abdul Razak Gurnah. De él ya hablamos aquí, de uno de sus libros. Yo conozco dos de ellos, que es lo que quisiera comentar. A Orillas del Mar es uno y Paraíso es otro, editados por Salamandra. Dos libros de Abdul Razak Gurnah, A Orillas del Mar y Paraíso, editorial Salamandra. Gurnah nace en Zanzíbar en 1948 y recibe el Nobel de Literatura en el 2021. Y pues la buena noticia es que un premio Nobel como Gurnah, muy poco conocido en nuestra lengua, a pesar de que pues sí tiene varios libros publicados, pues va a estar en la FIL. Y va a estar el sábado 30 de noviembre a las 19 horas. La FIL justamente se inaugura el 30 de noviembre y va a ser del 30 al 8 de diciembre. Como pues la mayoría todos sabemos, la FIL es el acontecimiento cultural, yo creo, más grande y más importante de Guadalajara. En esta Feria Internacional del Libro, además de venderse y de comprarse libros, porque muchas personas piensan que es una gran librería en donde va uno y compra libros en distintos stands, lo cual sí es una gran librería, pero no solamente eso. Hay también una gran cantidad de actividades de profesionistas, de traductores, de personas, de editores, de personas que piensan sobre el futuro del libro, sobre las tendencias actuales del libro. Y además, pues hay, como todos conocemos, una gran cantidad de conferencias, lecturas de poesía, lecturas de cuento, etcétera. Es efectivamente una feria alrededor del libro. Y en esta feria, por supuesto, nos da la oportunidad de conocer otras culturas, justamente por medio del libro y sus autores, como en este caso Abdul Razak Gurnah, Premio Nobel 2021. Gurnah nace, ya dije que nace en Zanzíbar, pero Zanzíbar es parte de Tanzania en África Occidental. Se caracteriza, también se publicita mucho como que ahí nació Freddie Mercury, pero se caracteriza justamente por sus playas paradisíacas, pero detrás de esas playas paradisíacas se esconde un pasado y se disfraza un presente de colonialismo, de explotación y de discriminación. Es una mezcla de culturas, Zanzíbar, una mezcla donde se funden árabes, indios, africanos y alemanes que fueron conquistadores, fueron los colonizadores durante mucho tiempo y aún tienen una presencia económica importante como todos los lugares que sufrieron el colonialismo. Cuando a Abdul Razak Gurnah, le dieron el Nobel en el 2021, la Academia destacó su inquebrantable y compasiva penetración en los efectos del colonialismo y los destinos de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Estos dos libros, Paraíso y A Orillas del Mar, son dos de sus libros precisamente que hablan de ese viaje por el colonialismo y los refugiados en una selva y en un mar donde se funden culturas. Como ustedes saben, el colonialismo es la irrupción brutal de una cultura hacia otra, es una imposición de formas culturales de un imperio hacia los pueblos que domina. Y eso, por supuesto, casi como un proceso natural, no sé si tendría que decirlo así, produce refugiados que a la vez llegan a otros países en donde también van a llevar sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. Estos dos libros muy muy bien narrados por Abdul Razak Gurnah justamente tratan de esos dos fenómenos que todavía prevalecen en nuestro tiempo, el colonialismo y los refugiados como cadenas transmisoras de cultura. Ese es mi comentario para este viernes.
Bien, doctor Roberto Castellán, un placer haberle escuchado. Lo esperamos el próximo viernes y que tenga un buen descanso.
Con mucho gusto, Víctor. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Estamos listos para escuchar a José Luis Escamilla con más información en materia de seguridad pública. Hay más participación del auditorio, ténganos un poco de paciencia. Antes escuchamos el reporte de José Luis. Adelante.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, los saludo con mucho gusto. Bueno, informarles que de lo que pasó anoche ahí en la zona del estacionamiento del Estadio de las Chivas, fíjense que se reportó que había dos personas que habían llegado desnudas y golpeadas ahí al estacionamiento de las Chivas para pedir ayuda al personal de seguridad privada. Inicialmente se dijo que se había tratado de una privación de la libertad, que esas personas habían escapado y que habían logrado pedir ayuda y demás. Sin embargo, ya posteriormente se informó que no había sido tal. Aparentemente estas dos personas, dos hombres, fueron despojados de su vehículo, los habrían robado, y entonces las víctimas deciden llegar caminando hasta la estrada de las Chivas. Por alguna razón, los asaltantes supuestamente les quitaron la ropa. No los lesionaron, pero sí les quitaron la ropa, muy seguramente para que no pudieran pedir ayuda de manera inmediata. Las víctimas llegan ahí al estadio de las Chivas a pedir ayuda, y ya bueno, finalmente llegan elementos de la policía de Zapopan para resguardar a las víctimas. También hablemos de lo que está ocurriendo en esos momentos, compañeros. Es un llamado a tiempo para la gente que va circulando de Ciudad Guzmán hacia Guadalajara. Y es que resulta que por ahí de las 5:30 de la mañana, más o menos, así que hace casi 3 horas, se registró un fuerte choque sobre la autopista Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 81 en el sentido hacia Guadalajara. Un camión que transportaba tambos con alguna sustancia se estacionó a un costado de la autopista, aparentemente por una falla mecánica. Estaba estacionado y llega por detrás un camión que transportaba muebles para oficina y lo golpea de manera impresionante. Los dos camiones comienzan a incendiarse, y para cuando llegan los rescatistas, desafortunadamente localizan los cuerpos de dos personas. Por una parte, un hombre que estaba debajo de uno de los contenedores, completamente calcinado, y dentro de una de las cabinas de los vehículos pesados, el cadáver de otra persona también completamente calcinado. Nada pudieron hacer los cuerpos de emergencia por esas dos víctimas a consecuencia de este fuerte accidente ocurrido allá en la zona sur del estado. Todavía hace unos minutos, compañeros, continuaban bloqueados de menos el sentido, los carriles de sentido hacia Guadalajara, pero bueno, para evitar problemas, mejor recomendando al auditorio que va a circular el sur del estado hacia la zona metropolitana, que mejor tomen la carretera libre a la altura de Ciudad Guzmán para evitar afectaciones en su circulación. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, si no es que ya están también afectados los carriles antes de la desviación, ojalá que no sea así y tengan todavía la oportunidad, como bien señalas, de poder movilizarse para no quedarse en este atoradero que seguramente llevará varias horas para ser liberado, ¿no?
Sí, por supuesto, y desafortunadamente los accidentes carreteros continúan, Víctor. La zona sur, esta autopista Guadalajara-Colima, con todo y qué es eso, que es una autopista, tiene más accidentes que la carretera libre, y lo mismo ocurre en la autopista Los Altos, tiene más accidentes que las otras carreteras libres.
Interesante saber si es el asunto de la velocidad, el descuido, el diseño, quién sabe. Habrá que estar muy atentos. Por lo pronto, mucho cuidado a los que vienen entrando a la ciudad por esa ruta.
Así es.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla. En la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, ya le adelantaba yo a usted que él ayer en el módulo de servicio tuvo la oportunidad de hablar con los encargados del programa Mi Pasaje. Hoy vence el plazo para la recarga de adultos mayores y discapacitados, pero que sea José Luis la persona que nos dé todos los detalles y la orientación en este tema. Adelante, José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Gris. Efectivamente, hoy termina el plazo para todos los inscritos en el programa Mi Pasaje de la tarjeta verde, el descuento al 100%, ¿se acuerda usted que comenzaron en la segunda recarga? Porque este año, por cambio de administración, y únicamente por cambio de administración, este año fueron dos recargas en el año, uno a principios del 2024, otras a partir del 30 de agosto, para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia, y 9 de noviembre para estudiantes, ¿sí? Pero para los cuatro sectores, el plazo vence justamente hoy. A mucha gente se le olvidó, ¿eh? O sea, más de como mucha gente hizo de Siria, porque ya como han llegado llamadas de personas que dicen que dónde tienen que ir, que cómo le hacen y demás. Ayer Oscar Pérez, el coordinador de este programa, nos decía, sin embargo, que adultos mayores, como siempre, los más cumplidos, igual que personas con discapacidad, y luego hacia abajo, pues mujeres jefas de familia, decía que de cada 10, 9 habían cumplido. Los incumplidos han sido los estudiantes. De cada 10, solamente han cumplido 7, y hoy seguramente se estará saturando la página, porque hay que recordar que los estudiantes solamente lo harán vía electrónica. Los adultos mayores y con discapacidad tienen esta posibilidad, pero también de hablar por teléfono al call center de Mi Pasaje. Así que hoy seguramente se estará abarrotando todo aquello. Y este asunto de los estudiantes es importante por varias cosas. Primero, porque ellos siguen estudiando, incluso pues casi la mitad del mes de diciembre, y en enero pues las escuelas siguen o vuelven de vacaciones. Entonces, eso es de llamar la atención. Luego, porque, bueno, se andan quejando por ahí, sobre todo los papás, oiga, es que mi amigo ya lo dieron de baja, y es que a mi hija esto y el otro. Bueno, pues es porque simplemente no acudieron, como decía el funcionario de la Secretaría de Asistencia Social. Hay que recordar que el apoyo de Mi Pasaje para estudiantes es incluso para universidades privadas, escuelas privadas, y a partir de la secundaria, privadas y públicas, y a partir de la secundaria. Así que hoy vence el plazo, y si no usted se registra, si usted no recarga esta tarjeta, corre el riesgo de quedarse fuera del padrón. Hablan de 124,000 personas las que están en el padrón. Si no lo hace, va a quedar fuera de este mecanismo, y adiós a todos los que pues trataron de llevar a cabo este trámite. Por otro lado, comentar que el 27 de diciembre es el último día para que usted de tarjeta verde la aproveche. A partir del 28, como decía Oscar Pérez, y no es broma, 28 de diciembre ya no le van a aceptar la tarjeta. Eso fue lo que nos dijo el funcionario de la Secretaría de Asistencia Social. Adelante, por favor.
Correspondiente al año 2024, que será, como lo comentas, en el primer minuto del día 28 de diciembre, y no es broma porque ese día es el Día de los Inocentes, pero ese día ya no van a tener vigencia, pueden recargar, y las tarjetas tienen ya una categoría de preferenciales. Entonces, cuando ellos recarguen dinero, en este caso ya monedero, cuando hagan la proximidad con los lectores, les va a descontar solo el 50%. Entonces, del 27 de diciembre a la fecha que determine la nueva administración, que va a ser la primera entrega del 2025, ellos tendrán que utilizar esta opción de pagar la tarifa subsidiada al 50%.
¿Durante cuánto tiempo?
Pues eso va a depender, Huicho, de cuánto tiempo demore a la nueva administración lanzar la convocatoria. Ese dato sí no te lo podría yo
preguntar. Es que ya he preguntado cuánto tiempo. Porque, bueno, ya para el 28 de diciembre ya no puedes utilizar la tarjeta verde de Mi Pasaje. Y vamos a ver cuánto tiempo va a pasar, porque hay cambio de administración. Entonces hay que ver cómo van a ser los nuevos mecanismos. Hay veces que han tardado hasta mes y medio, dos meses. Tú recordarás, Víctor, que llegan las quejas, ¿cuándo y cuándo se abre Mi Pasaje? ¿Y cuándo se abre Mi Pasaje? Bueno, pues vamos a ver cuánto dura, ojalá sea pronto, por cuestiones administrativas más que nada, es esta tardanza. Pero reitero, hasta el 27 de diciembre tendrá usted la posibilidad de utilizar Mi Pasaje verde, sí, también con la posibilidad de que le hagan el depósito de descuento allá en los módulos de Mi Pasaje amarillo. Y bueno, la gente que se quiera comunicar a través de la línea telefónica lo puede hacer para sacar cita hoy, 33-30-30-12-25. 33-30-30-12-25 serán los teléfonos habilitados. Por ahí hay una página, no la tengo aquí a la mano, seguramente tú la tienes, Víctor, para que también hoy saquen cita. Hasta las 4 de la tarde estarán trabajando los módulos, y me imagino que será hoy pues una jornada tratónica para todos los que quedaron afuera, o que no han hecho la recarga de Mi Pasaje, pues seguramente lo estarán haciendo de última hora. ¿No tengan alguna pregunta, compañeros?
Nada más referir el vínculo que haces referencia, José Luis, de la página es mipasaje-intermedio-ssas.com.mx. www.jalisco.gob.mx para que puedan hacer el trámite a través de esta plataforma los que no hayan cumplido, y ojalá que quien nos está escuchando, si tiene un adulto mayor, le pregunte si ya cumplieron con el trámite, porque a veces a ellos se les escapan las fechas, se les olvidan los plazos y pues pueden perder ese beneficio. Ayer, por ejemplo, a mí a Lulú nos tocaba un caso de una persona que nos preguntaba pues si se tenía que cambiar la tarjeta del Banco Comercial por la de Bienestar, cuando es un proceso que inició en diciembre del año pasado. José Luis, imagínate, dice, es que no me han pagado la pensión. Le digo, no, pues es que usted nunca cambió la tarjeta, ya se va a terminar el año y no cumplió con el plazo, ¿no?
Sí, hay gente que hasta apenas hoy se está acordando, en este caso también, de mi viaje, que tenían que renovar el vino. Y bueno, el padrón, no han dicho si pues, se va a ampliar, hay que esperar que dice el presidente Lemus, el gobernador Lemus, si se va a ampliar el padrón para más beneficiados del programa verde mi pasaje.
Bien, y estar atentos entonces, la fecha límite de uso de los vales o de la tarjeta, 28 de diciembre.
No, bueno, sí, el 27 y el 28 ya no te lo aceptan.
Ya no se acepta el día 28. Muy bien. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días. Ahí feliz viernes.
José Luis Jiménez Castro con esta información de Mi Pasaje. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más información.
Bueno, pregunta José Manuel González, ¿dónde se hacen las citas para Mi Pasaje con este programa del 100% de descuento que nos acaba de explicar José Luis Jiménez Castro, incluso para los estudiantes de escuelas privadas? Marta Mendoza dice, ¿qué culpa tenemos los que siempre pagamos por los que no pagan? Además, desde COVID-19 ya no toman la lectura, es lo que menciona. Y Teresa Gómez, ¿cómo van a subir las tarifas del agua si en la colonia Independencia Oriente la quitan frecuentemente? Ya basta de tantos robos por parte del CIAPA, es lo que comenta Teresa Gómez.
Para Mi Pasaje, recuerde que José Luis le daba dos alternativas. El teléfono de contacto que dejó ayer Oscar Pérez, que es el 33-3030-1225. 33-3030-1225. En la página de internet está el mismo número, pero con terminación 24. Ambos pueden ser útiles para que usted se comunique al conmutador. Si es estudiante, su familiar y puede hacerlo en línea, es muy sencillo. Tiene que escribir www.mipasaje-medio y las letras ssas.jalisco.gob.mx. Ahí entra, le aparecerá una pantalla verde donde le pide primero la CURP, seleccionar la modalidad donde está la persona registrada, si estudiante, adulto mayor, discapacidad, apoyo a mujeres o discapacidad con cuidador, y entonces ingresar para hacer todo el trámite. Ya habrá más facilidades para hacerlo, el punto es que hoy es el último día para solicitar la cita.
Oralia Martínez se comunica para preguntar, ¿la colonia Plaza Guadalupe tendrá corte de agua? Enseguida lo consultamos. Y Elena Briceño dice, corrupción e impunidad en el CIAPA es lo que vemos con el aumento de las tarifas cuando el servicio es pésimo, y se ha dicho de manera reiterada que en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara continúa el agua saliendo sucia.
Bien, el CIAPA ha anunciado a través de su cuenta de X que si habrá afectaciones al servicio en cuatro colonias en el municipio de Zapopan. Por ejemplo, en la colonia Ébano, La Haciendita, Estelar Bogambilias y Villa Serena, debido a trabajos de mantenimiento. Y por una fuga que se registró también ayer, se había reportado falta del líquido en Balcones del 4 y Loma Linda. Se supone que hoy en la mañana, aquí en estas dos últimas, se va a restablecer el servicio. Estemos atentos. Por lo pronto, en Zapopan son las únicas de las que se tiene conocimiento hasta este momento.
Bien, vámonos a este trabajo especial que nos presenta Ricardo Camarena. Hay varios puntos en el país donde se registra violencia. Uno de ellos es, por supuesto, Sinaloa, Guerrero y Chiapas. Escuchamos.
La disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada mantiene prácticamente en jaque al estado de Chiapas en el sureste mexicano. Una entidad que desde 2021 ha registrado un incremento en la violencia. Una entidad que por momentos parece que se le salió de las manos al gobierno. Chiapas ocupa una posición estratégica para el crimen organizado, dedicado al tráfico de armas, droga y personas. Desde hace 4 años, el clima de inseguridad se agravó significativamente cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación decidió disputar este territorio al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Inside Crime, una fundación dedicada a analizar amenazas de seguridad. En entrevista con CNN, el analista en temas de seguridad, Eduardo Guerrero, hablaba sobre la escalada de violencia.
Desde 2020... empezó esta descomposición de Chiapas no ha parado. La verdad es que las autoridades no han trabajado seriamente para contener el problema. Sobre todo el tema de los migrantes es muy dramático y la lucha de los grupos criminales está causando desplazamientos masivos de personas.
En este contexto, algunas regiones de Chiapas se han convertido en escenario de ataques armados, extorsiones, bloqueos y reclutamiento forzado por parte de grupos criminales que buscan engrosar sus filas. Esto ha provocado que incluso el propio gobierno tenga que desalojar algunas comunidades, como el caso de Tila, en donde sus habitantes fueron trasladados a albergues por la inseguridad que imperaba en la zona. Este es un testimonio compartido a UNO TV.
Triste, porque nos desalojaron de nuestra casa. Dejamos nuestros animales, más nuestra casa. No tenemos dónde ir, es el único refugio que tenemos. La mera verdad, no tenemos dónde estar. Ellos nos sacaron a la fuerza, sin corazón. No pensaron en los niños, no piensan en los enfermos. Salieron todos los enfermos como pudieron.
Y hay un crimen que en los últimos meses llama particularmente la atención: la desaparición de niños y jóvenes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre enero y octubre de este año, existen más de 660 denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes. De estas, más de 200 continúan vigentes, es decir, aún no se sabe en dónde están estos menores, y 11 fueron localizados sin vida. En entrevista con Foro, la directora de la asociación Melel Xochobal, Jennifer Haza, expone.
Es un pendiente que tenemos en Chiapas y que tiene la Fiscalía de pues generar información de por qué, ¿no? O sea, de cuáles son las causas de esta desaparición, de qué pasa con estas niñas y niños que desaparecen.
Ante el clima de violencia, a muchas familias no les ha quedado más que abandonar sus hogares, abandonar sus comunidades y, en algunos casos, hasta el país. Migran a Guatemala. Esto decía el presidente del vecino país, Bernardo Arévalo.
Sobre la población mexicana que está refugiada en Cuilco, nosotros desde el primer momento estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco, a través del Ministerio de la Defensa, para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México. De manera que ya estamos presentes desde el primer momento.
Chiapas permanece inmerso en un clima de violencia. Así lo revelan también los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI. El documento revela que en este estado se encuentran algunas de las ciudades con la peor percepción en materia de seguridad. Por ejemplo, en Tapachula, el 92% de sus habitantes se sienten inseguros. En Tuxtla Gutiérrez, el 86%. Este es un testimonio compartido a la agencia EFE.
Es una situación que ya no puedes salir a tu casa, a los centros, porque 6-7 de la tarde ya no es seguro Tapachula. A cualquier hora te asaltan, crímenes donde quiera, ejecuciones, situaciones que ya no te brindan la seguridad para poder caminar y circular en Tapachula como era antes.
Uno de los crímenes más recientes que da cuenta del clima de inseguridad que se vive en esa entidad fue el asesinato del sacerdote de San Cristóbal de las Casas, Marcelo Pérez, a finales de octubre. Apenas unas semanas antes, había participado en una marcha para exigir condiciones de paz. Esto compartía Televisa.
Esto es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. Cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros.
La población le pide, le exige al gobierno que frene la escalada de violencia. Por su parte, la Administración Federal asegura haber reforzado la vigilancia, haber desplegado más elementos, haber fortalecido eso que llaman coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Pero lo cierto es que en Chiapas, la violencia prevalece. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí está este recuento con la información más reciente en torno al tema de parte de nuestro compañero Ricardo Camarena. Le recordamos que este trabajo está disponible a través de notisistema.com. Acompáñenos a hacer una pausa, regresamos con más noticias.
Continuamos con más información, vámonos a la capital del país para saludar de nueva cuenta a Arturo García Caudillo. Adelante.
¿Qué tal? Nuevamente me da gusto saludarle, Gris, amigos. Y pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que fue una conversación muy cordial. Vamos a escucharla.
Fue una llamada muy cordial. Quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones. Pues le devolví la felicitación, evidentemente. Para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo, y fue una llamada muy cordial en general. Hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que él planteó está el tema de la frontera, sí, nada más lo dijo, y yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. Aprovechó para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador, con quien dijo había tenido muy buena relación, y esencialmente, ¿verdad?, fue la llamada. Esto que salió de que si me invitó a la toma de posesión y todo esto, me dijo, see you soon, o sea, nos vemos pronto, y le dije, sí, nos vemos pronto. Esencialmente, fue una llamada muy, muy cordial, la verdad. Y pues estamos contentos por ello. Y pues ahora todo lo que viene hacia adelante, pero fue en muy buenos términos, así fue la llamada.
¿Y usted sí va a ir a la toma de posesión?
Pues vamos a ver, todavía no, ni siquiera entiendo, han enviado las invitaciones, pues acaba de obtener el triunfo, está constituyendo su equipo, y pues ya habrá momento para poder...
Pues esa justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por cierto confirmó que los días 18 y 19 de este mes estará en Brasil para participar de la reunión del G20, y para tal efecto el canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente, explicó que México, entre otras cosas, independientemente de los discursos en los que pueda participar la presidenta, se va a unir a una iniciativa que presenta el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en la que, pues bueno, básicamente es crear una alianza global contra el hambre y la pobreza, en la cual, dice, México está de acuerdo, independientemente de que México va a proponer la incorporación en otros países de los participantes, que se implementen temas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, te agradecemos la información, muy buenos días.
Al contrario, hasta pronto.
Buen fin de semana, Arturo.
Igualmente, abrazo.
Bien, ahí está Arturo García Caudillo. No era el momento, obviamente, Víctor, de que hablaran del tema de migración. Era una llamada de cortesía, era una llamada de intercambio de felicitaciones, pero digamos, los primeros anuncios que ha hecho Donald Trump respecto a la frontera deben tener preocupadas en el fondo a las autoridades.
Así es, y bueno, inclusive en los Estados Unidos a la comunidad latina. Ayer lo platicábamos, sí, con... Se revivió mucho la propuesta acerca de esta declaración de que en cuanto él llegue a firmar una orden ejecutiva para que se pueda promover una reforma, una enmienda que prohíba el nacimiento, o sea, que se dé nacionalidad a los migrantes.
La nacionalidad automática a los hijos de personas que no tengan documentos, es decir, si usted nace en ese territorio, aunque sus padres sean indocumentados, bueno, sería estadounidense, y dice que va para atrás eso. Lo que busca Donald Trump fue lo que anunció, es precisamente que no se tenga, si es indocumentado, la nacionalidad en automático.
Mi pregunta es si esto no violaría derechos internacionales, ¿no? Convenciones que tenga Estados Unidos firmados, porque se reconoce el derecho de todos los menores a tener certeza jurídica.
Sí.
Entonces, ¿qué haces si no los aceptas en el país donde nacen y del país donde son sus padres tampoco tuvieran posibilidades de registrarlos? los estarías violentando su derecho, y creo que ahí Estados Unidos se metería en un problema.
Sí, bueno, creo que con la experiencia que tuvimos de la administración anterior de Donald Trump, hay muchas cosas que dijo que finalmente no cumplió.
Así es.
Entonces esperamos que esta sea una de ellas, pero por lo pronto sí debe haber niveles de preocupación por la nueva estrategia antiinmigrante.
Sí, sí, porque inclusive ayer nuestros paisanos nos preguntaban, ¿y qué pasará, por ejemplo, con quienes ya estamos aquí, que no nos hemos regularizado, y empiezan las deportaciones? Bueno, pues tal vez se quedaría el que tenga documentos y el resto tendría que salir, pero en efecto, falta que llegue, falta que se apliquen esos criterios. En el caso mexicano, bueno, pues tendrá que haber una comisión internacional que se reúna, es decir, funcionarios mexicanos con estadounidenses, o una reunión entre la presidenta y el presidente para saber a qué acuerdo se puede llegar. Mientras eso no suceda, todo son especulaciones, ¿no?
Así es. Hacemos una pausa, vamos a regresar con la participación del público. Bueno, dice José Luis Ramírez, los migrantes, claro que estamos preocupados porque se... A ver, respecto a los migrantes, claro que estamos preocupados porque se le acabará el negocio de trata de personas. Gerardo Rodríguez, ¿cuándo se abre la convocatoria para el nuevo registro de bienestar? Y se comunica también Yolanda Romero para decir que aclaren lo de mi pasaje. Es para quien ya está registrada, porque muchas personas piensan que son para nuevo ingreso.
No.
Y tienen un horario, es hasta las 2 de la tarde, así se cierra.
Así es, bueno, creo que el reporte de José Luis fue bastante claro. Son a las personas, por eso se dijo la palabra refrendar. No se está hablando de nuevos registros, eso no va a pasar. Si no hay presupuesto, menos en la recta final de la administración, mucho menos en los primeros meses de Pablo Lemus, tendremos que esperar hasta el año entrante de saber qué es lo que ocurre. Y con la votación del presupuesto que está en este momento, pues digamos, entre que el gobierno del estado la presenta a los legisladores, estos hacen los ajustes y se aprueba, tendremos que saber si hay algún incremento en mi pasaje, pero eso no se sabría hasta entrando el año 2025. Gracias por la información y por la precisión, además estar atentos en los temas. Dice aquí la señora González, en Jardines de la Patria Zapopan sale super cochina el agua, estamos pagando por un agua de calidad y no es así, es lo que refiere este mensaje. Y otro dice, no tiene vergüenza Alfaro, gobernador, puras mentiras, la ciudad está sucia, destrozada, calles llenas de baches, transporte de mal servicio y falta de unidades, además de mercados sucios y olvidados. Es lo que refiere en este comentario. Bueno, algunos temas son municipales.
Son municipales, sí, hay que, cada quien a su responsabilidad, y no es que entremos en defensa del gobernador, pero le quiere, en este caso, adjudicar, por ejemplo, la limpieza de la ciudad, cuando eso le corresponde a la alcaldesa si vive en Guadalajara.
Claro, lo que sí hemos dicho y seguiremos insistiendo, porque nunca se cumplió, fue el tema del transporte público, que haya mejorado. Entonces, aquí es, sí, cuando dice transportes con mal servicio, tiene toda la razón. La obligación de la Secretaría de Transporte es meter en cintura a los camioneros, pero también la Policía Vial no hizo su parte, y tan no hizo su parte que ahí está la consecuencia ahora mismo en las calles. Dice, ojalá me puedan ayudar a pedir ayuda, están solicitando donadores de sangre y plaquetas B negativo para Alida Jennifer Ávila Valenzuela. Ella está en el Hospital General número 46, la clínica 46, como se le conoce. Si usted puede donar, se lo vamos a agradecer. No dejó teléfono, lamentable, pero bueno, pues ahí está el dato. Es plaquetas o sangre del tipo B negativo para Alida Jennifer Ávila Valenzuela, que está en la clínica 46 del Seguro Social. Tenemos más mensajes. Dice César Alcaraz, los accidentes en la autopista Manzanillo-Guadalajara se presentan aproximadamente en promedio de 10 a 15 diarios. Existen estudios ya comprobados que son causados en su mayoría por la mala conducción de los choferes de los automotores de transporte pesado, los cuales manejan en condiciones deficientes de salud, además de que el peso permitido excede por mucho las capacidades de los automotores, ya que estos transportan más de 70 toneladas, lo que evidentemente rebasa el peso que es el límite en todo el mundo, y las capacidades ni de la autopista ni del transporte, es posible que se controle un vehículo de esas capacidades. Es por ello que tanto accidente en la carretera libre como en las autopistas, y eso es en todo el país, dice esta persona. En torno al tema del CIAPA, dice que el CIAPA sigue robando a mano armada y en despoblado, cuando por desgracia es necesario que los trabajadores atiendan una fuga de agua, una tubería rota, alguna descarga de drenaje. Aparte del cobro del CIAPA, ellos todavía se encargan de cobrar otros miles de pesos. ¿Por qué sacan tantas cosas que te piden dinero?, dice Magdala en su comentario.
Pregunta a Marta Maldonado, si para obtener el descuento del CIAPA, 100% en recargos, 70% si usted tiene un convenio, si debe pasar supervivencia.
No, ese es un trámite ordinario, nada más llegue con su recibo, manifieste cuál es su condición y le van a explicar ahí a qué beneficio tiene derecho para ponerse al corriente. Una vez que esté regularizado, ya para el año entrante, podrá solicitar, de acuerdo a su edad, si tiene algún tipo de beneficencia.
Sí, pero ese es el descuento que están ofreciendo en estos momentos, sí, para que se ponga al corriente, para que le descuenten, le quiten los recargos que se le acumularon en la cuenta, ¿no?
Así es. Tenemos otros mensajes antes de despedirnos. Dice aquí, para el Ayuntamiento de Zapopan, debajo del paso a desnivel de Federalismo y Periférico Norte está abierta una boca de tormenta, sentido norte-sur. Está peligroso, han caído varios coches porque además están apagadas las luces del túnel. Dice, urge una intervención del ayuntamiento, eso lo explica hoy Gustavo Márquez. Y pregunta también a José Luis Escamilla, le pasamos el dato. Dice, ¿sabes qué sabes del balaceado de la secundaria 18 en Miravalle? Ayer balacearon a un albañil que andaba poniendo una barda, es lo que refiere este comentario. No tengo conocimiento de esa información, habrá que ver si José Luis la logró captar. Se lo preguntamos y se lo compartimos. Un último mensaje porque ya nos vamos. Dice, cumplí 65 años, ¿me pueden informar si puedo acudir a inscribirme a Bienestar? Estaré esperando su respuesta. Mari Carmen Zárate, no es el momento, en este momento para 65 años no, están concentrados en las mujeres de 63 a 64 años, así que yo les sugiero esperar la convocatoria tal vez del mes de diciembre.
Muy bien, pues nos despedimos, que tenga un excelente fin de semana, ya comienza a ser una temperatura fresca por la noche, así es de que hay que acurrucarse en las cobijas un rato, hay que tratar de descansar para el próximo lunes comenzar una jornada de trabajo con toda la actitud y con toda la energía. Mi querido Víctor, ya tiene mucho que no te pregunto si ya desayunaste.
Ya desayuné, afortunadamente.
¿Qué desayunaste?
Un sándwich con café y aparte un cereal.
Muy bien. Eso fue. Muy bien, te nos adelantaste. Muchas gracias, Víctor. Que tengas buen fin de semana.
Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.